Cope Valladolid.
¿Qué tal? Casi 22 minutos pasan de las 3 de la tarde en este viernes 29 de agosto de 2014. Ya saben, aquí hasta las 4 hablamos de deportes, hablamos del deporte vallisoletano centrado sobre todo en el Real Valladolid, porque hoy ya no solo estábamos pendientes de la lista de convocados para el partido de mañana en Lugo, a las 7, sino que estábamos citados para la presentación del último fichaje del Real Valladolid. Alejandro Alfaro, el deseado. 4 temporadas seguidas llevaba al conjunto blanquivioleta intentando convencerle que aquí estaba su futuro. Incluso en esta se daba por perdido porque se marchaba a Grecia a firmar por el Panathinaikos. Todo se torció y al final ha aprovechado el director deportivo Braulio Vázquez para retomar las negociaciones y conseguir que venga a reforzar la posición ya no solo de medio derecho, sino de cualquiera de las 3 posiciones de medias puntas, tanto por dentro como por la izquierda. El jugador ha dicho que con estar dentro del 11 le da lo mismo donde le pongan. Luego, además, convocatoria de Rubi para ese encuentro frente al Lugo. También hablaremos de lo que va a ser el partido del Valladolid B frente al Zamora, lo que va a ser el debut del conjunto blanquivioleta en casa en este grupo primero de la segunda división. Ve Alberto Cabrejas, está en el control de sonido. Rápidamente repasamos nuestros titulares del día de hoy. Pues Alejandro Alfaro parece que va a ser el último fichaje del Real Valladolid en este mercado de verano, en este mercado de pretemporada. No se descarta que al final, antes de que expire el plazo, el próximo lunes 1 de septiembre a las 12 de la noche, ya saben que el 31 es domingo, pues no se descarta, ya digo, que si aparece un chollo, se fiche. Se busca un 9, grande, fuerte, que sea distinto a lo que hay, pero que si al final no se encuentra algo que convenza de verdad al Real Valladolid y dentro del presupuesto económico, pues esperará al mercado de invierno para reforzar la plantilla. Una plantilla en la que ya se ha entrenado hoy, de manera individual, eso sí, Alejandro Alfaro. Precisamente Alfaro es el único jugador que se queda en casa. 19 futbolistas viajan a Lugo. Las novedades respecto a la anterior lista, la que dio Rubi en el partido frente al Mallorca, se quedan en casa Julio y Jorge Hernández, que estarán con el Valladolid B, y entran David Timor, Chus Herrero y Javi Varas. Mientras tanto, el conjunto gallego ha convocado a 20 futbolistas. Tendrá que descartar a 2 antes del partido. Lesionados Jonathan Valle y Ernesto. Y descartado, porque todavía no está en forma, el ex del Real Valladolid, David Zaganzo. Por cierto, un Club Deportivo Lugo que está negociando la cesión de Lolo Coronado Pla, el ex jugador del Real Valladolid, en las filas del Benfica B. Ya digo, puede ser el último refuerzo del equipo para Quique Setién. Y el Valladolid B, que recibe en casa, nuevo estadio José Zorrilla, al Zamora, en los anexos al nuevo estadio José Zorrilla. Domingo a las 12 de la mañana, un partido en el que los de Rubén de la Barrera van a intentar dar la primera alegría a la afición. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Enfrente un equipo como el Zamora, ya veterano en la categoría y que sabe muy bien a lo que juega. Vamos con una pausa rápida, unos buenos consejos y seguimos aquí en los deportes de COPE, hablando fundamentalmente del Real Valladolid, tanto del primer equipo como del filial.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, pollo corral core en kilo, 3,89 €. Y en pescadería, gambón grande kilo, 9,75 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Comienza la temporada en Padel D10. Desde el 1 de septiembre, clases de pádel para todas las edades y niveles, los 7 días de la semana, desde 18 euros. Equipo técnico de primer nivel, dirigido por José Antonio Tomé. Reserva ya tu plaza en Padel D10, en Arroyo de la Encomienda, frente a Hipercor, o en el teléfono 983-070970. Un reto de 10.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
We'll be right back.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6:30 de la tarde y desde el Ancho Carro de Lugo, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Muvesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Para estar informado.
Pero también me gustaría preguntarle, y es que usted también...
Para saber qué hacer.
Poder ver las estrellas, disfrutar de una buena obra de teatro o realizar paseos nocturnos.
Exactamente, sí.
Y sobre todo, para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí, en la mañana de COPE en Valladolid, de 12:30 a 1:30, con una servidora, Marta Bermejo Maniega.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pues finalmente sí, Alejandro Alfaro ya es jugador del Real Valladolid. Digo finalmente porque 4 temporadas lo ha estado intentando el conjunto blanquivioleta. Unas veces por unas cosas, otras veces por otras, fundamentalmente por las diferencias económicas de lo que podía pagar el Real Valladolid y lo que quería recibir el jugador, pues siempre se estropeaba la negociación. Y en este caso, pues prácticamente ha pasado lo mismo a esta última hora, porque Braulio Vázquez intentó que rescindiera, bueno, no intentó él que rescindiera con Mallorca, el jugador quería rescindir con Mallorca, intentó cuando llegara esa rescisión traerlo aquí a Valladolid, pero surgió la oferta del fútbol griego, del Panathinaikos concretamente, con lo cual se marchó para allá el jugador y se daba ya por perdido. Todo se torció en la capital helena, todo se torció respecto a las negociaciones y volvió a España. Y ahí estaba Braulio Vázquez otra vez con la caña preparada, lanzó el anzuelo y esta vez sí picó Alejandro Alfaro. Lo digo como un símil, que nadie piense que es que se le ha engañado. Vamos a dejarlo claro. Picó y al final va a ser jugador del Real Valladolid para las dos próximas temporadas. Un Alejandro Alfaro que puede jugar en cualquier posición de media punta, aunque luego le escucharán, como él dice, con estar en el 11 le vale en la posición que sea. La presentación era a las 12:30 de la mañana, hoy muy puntual, esa puesta de largo del jugador frente a los medios de comunicación, dorsal 23 a la espalda va a lucir el nuevo refuerzo del conjunto blanquivioleta, y el primero en tomar la palabra era Braulio Vázquez, que presentaba de la siguiente forma al jugador andaluz.
Al final, definir un poco a Alejandro Alfaro, yo creo que estamos con el caso, como el caso de Javi Vázquez, yo creo que bastante lo conocéis, pero bueno, yo creo que, como he reiterado muchas veces, al final necesitamos jugadores polivalentes. Él creo que viene a reforzar nuestra línea de medias puntas, o sea, nuestra línea de tres detrás del delantero. Él ha jugado a la izquierda, de media punta, a la derecha, pero lo más importante de todo es que es buen jugador. Entonces yo creo que al final va a haber una competencia muy bonita en esas posiciones, como espero en las otras. Y además, vuelvo a repetir, él también, en cuanto nos pusimos, es cierto que tuvimos una primera toma de contacto cuando él estaba rescindiendo con Mallorca, pero bueno, estaba para irse a Grecia y bueno, evidentemente a nivel económico estábamos muy lejos, pero bueno, luego tuvimos suerte y no sé, le gustó más España, volver a España otra vez y aquí está, y muy contentos de que nos ayude a conseguir los objetivos colectivos que nos proponemos.
Bueno, pues Alejandro Alfaro se fue al Panathinaikos a firmar, parecía que estaba todo hecho, se había llegado a un principio de acuerdo antes de que viajara hasta Grecia, pero cuando llegó allí todo había cambiado. En el club dijeron que el problema estaba en su rodilla, que no estaba recuperado de todos los problemas que había tenido de lesiones a lo largo de su carrera y que no podían contar con él. Eso fue lo que dijo el entorno del club, porque nunca hubo documento oficial, como luego van a escuchar al jugador. Según el jugador y según sus representantes, el problema fue otro, y es que la liquidez económica del Panathinaikos no era la misma con la que pensaban iban a contar, porque no lograron el pase a Champions, y empezaron a poner mil y un problemas a intentar cambiar las condiciones del contrato. Con lo cual, al final, Alejandro Alfaro agarró las maletas, se dio la vuelta y dijo, me vuelvo para España. Vamos a escuchar al jugador, precisamente, explicando qué es lo que había sucedido en Grecia.
Bueno, según el club griego no ha dado ningún comunicado, por lo tanto es un poco lo que el entorno, ¿no? El entorno, cada uno ha dicho la información que ha querido, ¿no? Está claro que nosotros llegamos a un acuerdo económico desde aquí, teníamos varias cosas que resolver una vez llegado allí. Bueno, la verdad es que todo se torció, hubo muchos problemas y yo personalmente, físicamente, estoy aquí, ¿no? Si estuviera de algún problema, yo creo que él mismo me hubiera mandado para mi casa, ¿no? No hay ningún problema. he jugado el año pasado, jugué 38 partidos, no tengo nada más que decir.
De hecho, en el club, y lo ha reconocido así también Braulio Vázquez, cuentan con dos informes médicos, uno propio, que se realizó ayer por la mañana, y otro de la clínica del doctor Cugat. Con lo cual, evidentemente, pues se ha cubierto bien las espaldas. El Real Valladolid, y ya digo, los dos, tal y como han reconocido, son reconocimientos positivos respecto al jugador que la temporada pasada, como él recordaba, disputó 38 partidos anotando 9 goles. Alguien que no tiene muy bien la rodilla, pues hombre, 38 partidos es complicado aguantarles. Y más al nivel de segunda división, en el que la exigencia no es la misma que pueda tener un jugador en el fútbol de Peñas, por ejemplo. Pero ya digo, en principio todo puede torcerse. Tocamos madera, pero cualquier jugador puede tener una lesión a lo largo de la campaña. Pero no es eso lo que en principio hizo que el Panathinaikos no firmara a Alejandro Alfaro. Alfaro el deseado, les decía yo en titulares. 4 temporadas lo ha intentado el Real Valladolid. ¿Por qué ahora?
Bueno, pues al final hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Siempre sí que es verdad que se me ha acercado siempre el Valladolid a mi entorno, ¿no? Pero bueno, nunca hemos llegado a llegar a un acuerdo y bueno, pues este año no más vale tarde que nunca, como dice el presidente. Después de cuatro años estás aquí, bueno, y ojalá podamos estar muchos años y disfrutar.
Además del Panathinaikos, además del Valladolid, había otras ofertas encima de la mesa. ¿Por qué al final se ha decidido por Pucela?
Sí, yo creo que hay que valorarlo todo, ¿no? Siempre lo he hecho en mi carrera. Lo principal, está claro que el aspecto económico siempre es importante, no lo voy a negar. Pero sí que hay que mirar más allá, ¿no? Hay que ver un poco el aspecto deportivo. Es un club con un buen proyecto que está hecho para subir a primera y bueno, yo creo que es lo que me ha tirado para venir aquí, ¿no?
Medio derecho, medio izquierdo, media punta, incluso segundo delantero o 9 si fuera necesario. Alfaro, ¿qué posición prefiere?
Bueno, la que esté entre los 11 que juegan, ¿sabes? La verdad que me da igual, ¿no? Ya lo ha dicho bien Braulio, que de medio campo para adelante puede jugar en todas las posiciones, la derecha, la por dentro, la izquierda. Lo importante es ayudar al equipo y estar a disposición del míster para donde él crea oportuno, ¿no?
Alfaro la temporada pasada ya estuvo en segunda división con el Mallorca. Sabe que el objetivo del Valladolid es ascender, pero reconoce y es consciente que será muy, muy difícil.
Sí, siempre es complicado, ¿no? Mira, el año pasado nosotros también éramos uno de los favoritos y el mayor que casi acabamos defendiendo, ¿no? Esta categoría es muy jodida, es muy larga, es muy complicada y a priori sí que es uno de los favoritos, pero si miras los equipos, hay 8 equipos, 9 que están hechos para estar arriba y bueno, yo creo que esto es largo, hay que hacer un buen bloque, una buena dinámica y después los equipos así son los que van a conseguir los objetivos, ¿no?
Bueno, pues las primeras consideraciones de Alejandro Alfaro, que ha entrenado hoy de manera individual en la sesión preparatoria del Real Valladolid, no ha entrado en convocatoria, viajan 19 por parte del Real Valladolid, con él serían 20 profesionales y todo el mundo pendiente de si finalmente va a llegar o no otro jugador más. Se espera a un 9, grande, fuerte, completamente distinto a lo que hay. Braulio Vázquez reconocía que ahora mismo, si no hay un chollo de por medio, va a ser muy complicado. Entonces, si no es ahora, ¿llegará en el mercado de invierno?
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que el fútbol es muy cambiante. Es cierto que si no lo traemos ahora podría ser una opción, pero a lo mejor observamos que la carencia es otra y porque al final decimos delantero fuerte, alto, pero por ejemplo el día que jugó contra Rayo Vallecano los centrales medían 1,90 y yo no vi que tuviera muchas dificultades para jugar de espaldas y al final yo creo lo más importante es tener polivalencia y buenos futbolistas y que es una posibilidad, sí, pero es la posibilidad a día de hoy que creemos que sería una carencia que quizás debiéramos cubrir, pero a lo mejor en diciembre esa carencia es otra.
Pues ya lo han visto, ejerciendo otra vez Braulio de Gallego, sí, pero ya veremos, o sea, si puede ser vendrá. Y si no, en invierno un 9 o lo que necesite el equipo, si es que necesita algo, o a lo mejor no necesita absolutamente nada. A día de hoy, Braulio Vázquez tiene la plantilla que quería y además respondía respecto a los chavales que están entrenando en el primer equipo, si les ve ya con opciones en algún momento de poder ayudar.
Sí, estamos muy contentos con la plantilla que queremos, tanto yo como el entrenador. Yo estoy muy satisfecho. Es cierto que creemos que tenemos una plantilla muy buena, pero bueno, como bien dice Alejandro, esto es muy difícil y muy complicado y bueno, muy largo, pero sí que el nivel de la plantilla a mí me gusta mucho, la verdad. Es cierto que los que más tiempo llevan entrenando el primer equipo son Jorge y Anuar y seguro que es que al final tenemos una plantilla muy corta, ya lo hemos dicho desde el principio y en cuanto haya 2 lesionados y 2 sancionados van a tener que entrar. O sea, y yo sí los veo preparados para ayudarnos.
pues ya les ve preparados para ayudar. Eso sí, Jorge Hernández en este partido no va a estar en la convocatoria, se ha quedado fuera, lo mismo que Julio, los dos estarán con el Valladolid B. Entran respecto a la anterior lista David Timor, Chus Herrero y Javi Varas. Y es que ya hablamos del partido que se va a jugar este sábado frente al Club Deportivo Lugo, un encuentro en el que Rubi ha convocado, ya digo, 19 jugadores: Javi Varas, Dani Hernández, Chica Valiente, Jesús Rueda, Chus Herrero, Samuel, Mojica, Peña, Álvaro Rubio, Sastre, Timor, André Leao, Berdich, Omar Ramos, Jeffren, Óscar Díaz y Roger. Estos son los jugadores que viajan hasta la capital gallega para enfrentarse a un Lugo, pues que todo el mundo dice en su casa es muy peligroso, en su casa es un gran equipo, juega sin ningún tipo de presión, hace un fútbol atractivo. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Qué análisis puedes hacer tú del Club Deportivo Lugo?
Bueno, pues ya has comenzado tú a hacerle, acertadamente, pues efectivamente, el Lugo de Setién, pues es un equipo atractivo a la hora de jugar, es un equipo atrevido que intenta tener el balón en su casa, presionar mucho, es un equipo que en su feudo pues goza de gran confianza, y de hecho, bueno, pues la mayoría de los puntos de la temporada pasada los consiguió en su feudo, y sobre todo un equipo atrevido que con la experiencia del año anterior ya este año se convierte en un equipo con aspiraciones o el futuro equipo revelación que pueda estar cerca de los puestos de playoff, para mi opinión.
Tiene dos jugadores lesionados, uno de ellos muy importante como es Jonathan Valle, tampoco va a estar David Zaganzo, uh-huh, el ex del Real Valladolid, porque bueno, no está todavía en forma. Hombre, uh-huh, yo la verdad que no esté Aganzo, por lo pesado que es y lo duro que es ahí arriba, y que no esté Jonathan Valle, que es el que le da ese toquecito de calidad, hombre, un poco tranquiliza, ¿no?
Hombre, la verdad que son dos jugadores, primero, en el caso de Aganzo, pues lo que comentan, ¿no? Un equipo, digo, un jugador complicadísimo, pesadísimo, que siempre está complicándose y buscando espacios, y luego Jonathan Valle, esa calidad, ese juego entre líneas, que siempre crea una cantidad de incertidumbre y que al final pues te crea peligro durante un partido. Pues bueno, a Valladolid le viene bien porque, bueno, dos jugadores menos que pueden dejar de crear peligro, pero ya sabes cómo es esto, ¿no? Luego llega otro que entra y que está deseando jugar y que no quita que nos quede igual de peligro o incluso más. O sea que, bueno, vamos a ver cómo resulta el partido, porque al final el jugador que sale, el jugador que crea peligro, sí, por lo menos en el caso del Lugo, ¿no? Que es un equipo con gente joven, que su casa va a quedar en peligro, y seguro que al final no va a dar problema, seguro.
Decía Rubí esta semana que en principio tendría que ser un partido atractivo porque son dos equipos que quieren tener el balón. Yo tengo la experiencia que cuando dos equipos quieren tener el balón, el partido ya no se hace tan divertido. Tiene que ser de mucha paciencia, ¿eh?
Exacto. De todas maneras, también yo creo que Rubí, por lo que le he entendido cuando ha estado comentando y hablando de lo que es la segunda división, quizás no se cambie mucho, pero quizás sí nos haga una propuesta parecida, pero no la misma, al juego de casa. Yo creo que Rubí fuera de casa nos va a hacer o nos va a presentar un fútbol algo diferente. No va a renunciar al balón, pero sí va a intentar sorprender al rival. Y yo creo que va a ser algo diferente respecto al juego de casa, seguro.
Él decía que, salvo que el equipo rival lo obligue, en principio la idea va a ser la misma. Lo que pasa es que, Pedro, estarás de acuerdo que normalmente cuando los otros equipos jueguen en casa siempre te van a exigir algo distinto.
Eso. O sea, el jugador, digo, el equipo de casa siempre va a intentar tener el balón algo más que tú. Entonces, por lo tanto, si tu filosofía de juego, tu propuesta va a ser también tener el balón, pues o intentas dominar a un equipo que juega en su feudo con muchas garantías, con jugadores muy perfilados para ese tipo de estilo de juego, y como no salga bien, se te complica el partido. Yo creo que a lo mejor, en este caso, Rubí, yo por lo que he oído, no, igual me equivoco yo, no sé, pero por lo que le está escuchando y por cómo plantea los partidos fuera de casa, yo creo que se va a poder jugar como se va a jugar, cuando se pueda jugar, y cuando no se pueda jugar, yo creo que Valladolid va a ser rápido y va a intentar buscar el arribada contra el golpe. Pero bueno, igual cambia y me equivoco yo, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido.
Te voy a hacer dos últimas para terminar. ¿Dani Hernández o Javi Varas? ¿Tú a quién pondrías?
Yo tengo claro que Javi Varas.
Lo que pasa es que hay quien me dice, bueno, pues, también se puede meter, dice, se puede evitar el lío porque en la tercera jornada Dani Hernández está convocado con Venezuela y ya tiene que jugar seguro Javi Varas. Dice, con lo cual se puede evitar el lío, ponerle este segundo partido y que luego ya Javi Varas entre y si lo hace bien se quede como titular. Pero tú serías de los de poner a Javi Varas sí o sí, ¿no?
Sí, yo creo que no hay que especular. Yo creo creo que Javi Varas ahora mismo está un pelín por encima de Dani Hernández y bueno, directamente viene y le pongo, no, vamos, le pondría, mi opinión, a lo mejor para otros dirían demasiado precipitado y tal, pero yo creo que bueno, que ahora mismo Javi Varas, como portero, yo le considero un poquito por encima de Dani.
Y la última, el lunes hablábamos de la necesidad de reforzar las bandas, sobre todo para que Jeffrey pudiera jugar en la izquierda y tener la posibilidad de un hombre en banda derecha, Alejandro Alfaro. ¿Te cuadra?
Pues mucho, muchísimo. Yo ya he pasado el equipo de Goyo, Manzano, bueno, pues la verdad, bueno, hace 2 años ya le seguí y Alfaro ya estaba en él y me pareció un jugador muy, muy interesante, diferente. Y además, lo que comentaba Braulio, que puede jugar en ambas bandas, puede jugar por dentro. Y a mí me parece un fichaje, de verdad. Yo no sé cómo estamos consiguiendo estos jugadores sin dinero, pero me parece un fichaje muy bueno para la categoría, muy bueno.
Yo, fíjate, voy a hacer una reflexión respecto a este tema y lo voy a hacer con el mayor de los respetos, como le he tenido siempre, a Alberto Marcos, pero con el mayor de los respetos también a Caminero y con el mayor de los respetos a José García Calvo, que son los tres últimos directores deportivos de este club. Creo que Braulio, por algo, no sé por qué, tiene un respeto dentro del mundo del fútbol que ha hecho que jugadores como Javi Varas o Alejandro Alfaro hayan podido venir aquí. Yo creo que el trabajo que ha hecho en ese sentido, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, es excepcional porque todo el mundo coincide, pero ¿cómo ha podido fichar a estos dos, no?
Claro, yo creo que quizás Braulio sea menos mediático que a lo mejor pues que Marcos, que Caminero o que en su día José Luis. Pero yo creo que al final lo que importa es lo que vas trabajando durante el año, las relaciones que tienes dentro del fútbol, aunque no estés trabajando, y yo creo que eso Braulio lo hace muy bien. Yo creo que está todo el día trabajando. Aunque no estuviera con contrato, él seguía realizando sus labores como director deportivo, pues si fichaba con algún club. Y todo eso ha hecho que al final, cuando ha firmado por el Real Valladolid, haya conseguido jugadores que nadie sabíamos ni teníamos idea de que pudieran llegar al club, y han llegado. Y yo creo que si hay que decir algo a Braulio, es que chapó, por mi parte, vamos, sí, como mi opinión.
Es que por lo menos a priori, ¿no? A priori da la sensación que se ha hecho una plantilla verdaderamente dirigida a intentar el ascenso.
Sí, competitiva, sí. Y además sin gastar ni un duro, ni un duro, y que eso tiene muchísimo mérito, y que ninguno de los fichajes podemos decir ahora mismo y decir, bueno, a ver cómo sale este. Son todos jugadores que por lo menos son contrastados todos en segunda división y alguno en primera división. Yo, para mí, es un acierto. Desde luego, súper contento e ilusionado. Y luego ya veremos si se pone todo de cara para conseguir el ascenso en el que viene.
Y por cierto, vuelvo a repetir, lo digo yo con el mayor de los respetos tanto a Alberto Marcos como a José Luis Pérez Caminero y a José García Calvo, que creo que los tres hicieron dentro de sus posibilidades, sobre todo económicas, con lo que contaron muchas veces. Y dentro de lo que era muchas veces, pues que debutaron en esa posición, hicieron un trabajo también que saldría mejor o saldría peor, pero en el cual intentaron siempre lo mejor para el Real Valladolid. Unos bueno, años mejor y otros años peor.
Sí, sí, y todos tuvieron su momento de gloria, porque Alberto tuvo su acceso, José Luis también. O sea, que al final todos en realidad también consiguieron su objetivo.
Por eso lo digo.
Que con claro. Éxito, o sea, bueno, ¿qué pasa? Que bueno, el año pasado pues no salió, pero nada que pones en contra del trabajo de Alberto Marcos, porque también consiguió el objetivo del año anterior, el ascenso, y trajo fichajes que ahora mismo están funcionando, ¿eh? O sea, que tampoco hay que olvidar eso.
Exactamente. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. El sábado nos escuchamos.
Vale, Paco, un abrazo.
Bueno, pues Este análisis del Lugo, luego vamos a saber la última hora del conjunto lucense, pero primero tenemos que analizar también a quién va a encargarse del arbitraje, el asturiano González Fuentes. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, ¿este cómo va a ser? ¿Como el del otro día? Un poquito mejor.
Bueno, esperemos que sobre todo en las jugadas más decisivas esté más afortunado. Pero bueno, es un chico que ya es su tercera temporada en la segunda división A, tiene 34 años, es gijonés, para más señas.
¡Buy, malo!
No te gustan de Asturias, ¿no?
No, yo no he dicho nada. Yo simplemente digo que malo, no sé. Que no me gusta, el que no es que no me guste Gijón.
Te voy a dar un detalle que te va a gustar.
Venga.
Este chico cuando ascendió a segunda A, ¿vale?
Sí.
Su última aparición de segunda vez fue como cuarto árbitro en un Valladolid Alcorcón, ¿te suena?
Precioso, sí, sí.
Bueno, ¿te acuerdas que se lesionó un asistente?
Correcto.
Pues Pablo fue el que se tuvo que colocar de asistente.
Ah, entonces no es del mismo Gijón, es de al lado. Este es buen chico, este es buen chico, este sabe lo que tiene que hacer.
Sabía que te iba a gustar.
Ahí, sí, sí, sí.
Y luego, bueno, aparte te digo que tiene un buen nivel. Igual que el del otro día me reservaba un poco más. Además, en las dos temporadas que lleva ha sacado todos los partidos de forma fenomenal. Lo que sí hay que tener un detalle en cuenta, el tema del juego brusco grave, a la hora de mostrar roja, toma decisiones en ese sentido. El año pasado, de hecho, sacó 11 tarjetas rojas.
Uy, o sea, ¿vale? Hay que andar con cuidado.
Bueno, hay que jugar sobre todo de una forma viril, fuerte, con intensidad, ¿eh? Pero nunca con la agresividad, con ganas de hacer daño, al contrario.
Porque ahí lo corta enseguida, correcto.
Eso lo corta, y es lo bueno, claro.
Para eso es estupendo, sobre todo para aquellos que quieren hacer del fútbol otra historia. Por cierto, nuestro árbitro Oliver, que debuta esta jornada, lo hace en ese Llagostera Leganés a puerta cerrada.
Sí, día maravilloso para la delegación de árbitros de Valladolid. Por fin volvemos a tener un árbitro en la Liga de Fútbol Profesional. Y como bien dices, debuta en Llagostera nuestro Oliver, y para el deporte vallisoletano creo que también es una gran noticia. Y sí, esa puerta cerrada, como apuntas, debido a los incidentes del año pasado del playoff de Llagostera, con invasión de campo al final y todas estas manías que se tienen en playoff.
Sí.
¿Alguno le sonará el caso de Las Palmas?
Sí, pregúntales a ellos.
Por eso digo, bueno, pues tiene consecuencias. Entonces tienen el campo por sanción cerrado, y tienen que jugar, aunque jueguen en el campo de Palamos.
Oye, y yo te iba a preguntar, tú que conoces bien las designaciones y todas esas cosas, el que sea un partido a puerta cerrada, siendo el árbitro más joven que va a debutar en la Liga de Fútbol Profesional, llevando un arbitraje, ¿crees que también ha tenido que ver de decir, bueno, que empiece en un partido en el que la presión va a ser completamente distinta?
Bueno, hombre, a ver, hay que cuidar a todos los extremos. Al final los árbitros son como los jugadores, hay que ir tomando esas decisiones. Creo que puede estar bastante acertado tu comentario. Pero ya también te digo desde aquí, ya es la última vez que voy a hablar de la de Oliver, porque ya va a batir el récord, va a hacer historia,
sí,
el domingo, y a partir de aquí es un árbitro más de la categoría, y yo ya me voy a olvidar de la edad que tiene, porque de sobra ha demostrado que lo que tiene es un gran conocimiento en la aplicación de las reglas de juego.
¿Sabes lo que pasa? Pero yo no voy a hacer eso, porque es que, aunque tenga 22 años, es vallisoletano. Yo, todo lo que sea vallisoletano, ya sabes, Alonso.
Lo defiendes a muerte.
Ya sabes que aunque pite un penalti en el centro del campo, diré que por algo ha sido. O sea, alguna explicación encontraré.
Pero lo ha visto, no. Pero Oliver, tranquilo, que generalmente suele ser bastante cuánime en las decisiones que tiene. Yo le llevo viendo desde que tiene 14 años, y es un niño, ya un hombre que generalmente ha tenido siempre unas buenas actuaciones.
Oye, por cierto, Juan Carlos, que tú arbitras hoy.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
¿Dónde?
Me vuelvo a poner de corto. Pues mira, además ya estoy aquí en Río Seco, un gran pueblo, y bueno, hacen un homenaje al que fuera un poco el alma mater, fundador del Club Deportivo Río Seco, Juan Carlos Navarro,
uh-huh.
Y aparte van a aprovechar para las instalaciones del Club Deportivo Río Seco llevar el nombre de Juan Carlos. Yo le arbitré cuando él era entrenador, y la verdad que me llamaron y no dudé ni un minuto, me llamó su hijo Mario, y bueno, están todos invitados de Río Seco y la comarca a partir de las 8:15, es un partido entre veteranos, y bueno, vamos a disfrutar,
Y además se van a presentar a los equipos, ¿no? Me parece allí en Río Seco se va a aprovechar también, ¿no?
Sí, van a hacer un poco, la verdad que es gente la de aquí, la de Río Seco, con muchas ganas de fútbol, con ganas de hacer las cosas bien, y me alegro que cada vez más los equipos de la comarca hacen las cosas pues como equipos profesionales, vamos a decirlo así de claro, Paco.
Oye, amistoso y un homenaje, no eches a muchos.
Bueno, ya sabes,
fíjate que ya
tú,
no te digo que
eches. Que eres mi representante.
Sí, por eso te digo, que tú tranquilo, que esto es, que
vale,
es, que vale, es una vale. Fiesta, que no pasa nada, tú déjales.
Vale, pero ya sabes, Paco, sabes que como me protesten.
Ya.
Bueno. No lo llevo bien.
Bueno, pues tú vas como yo, miras para otro lado y ya está, no pasa nada. Tú, como si no fuera contigo la película, no hay problema.
Me acordaré de ti, Paco.
Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y este análisis tanto del colegiado que nos va a arbitrar González Fuentes como del debut de lo que va a ser del chaval nuestro, 22 añitos de Oliver, que va a debutar siendo el más joven en la Liga de Fútbol Profesional. Gracias.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo fuerte. Y la última hora del Lugo. Tenemos que conocer, además de esas ausencias de Jonathan Valle y Ernesto, la de David Zaganzo, que todavía no está en forma, pues qué cambios se prevén, qué es lo que pretende hacer Quique Setién, qué ambiente de fútbol se vive en la capital gallega. Cope Lugos, Carlos Gegúndez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Y oyentes de Cope Valladolid. Bueno, pues por aquí la verdad es que se respira ambiente de fútbol. Poco a poco, a lo largo de la semana, ha ido aumentando el número de abonados, estaba preocupado el club. Yo creo que la visita del equipo pucelano, del Real Valladolid, al Estadio Ángel Carro está animando y mucho a la afición rojiblanca. Ahora mismo ya se sobrepasa la cifra de 3.000 socios y bueno, se espera que mañana haya un buen ambiente en el estadio. Estadio Ángel Carro. Por lo demás, decir que el equipo ha entrenado hoy, ha hecho la última sesión a puerta cerrada, y bueno, lo más destacado de lo que ha dicho Setién en la rueda de prensa es que el Valladolid es uno de los claros favoritos desde su punto de vista para conseguir el ascenso a Primera División, que es un gran equipo, y ha destacado fundamentalmente a los futbolistas de medio campo hacia arriba. Fundamentalmente dice que le gusta André Liao, uno de ellos, y también, por supuesto, Óscar, dice que son de los futbolistas que más le gustan a Setién del equipo blanquivioleta. Y también, en el Club Deportivo Lugo podemos contar ya novedades. Tenemos lista de convocados. No hay tampoco ninguna novedad, valga la redundancia en este sentido, con respecto a temporadas anteriores, y es que Setién siempre convoca a todos los futbolistas que tiene disponibles y después, una horita antes del partido, pues elige a los 18 que forman la convocatoria definitiva. Se han quedado fuera tres futbolistas por lesión: Ernesto, Jonathan Valle, que se lesionó en la primera jornada de Liga, y David Aganzo. Esos tres no estarán mañana, así que Setién tendrá que hacer un cambio, al menos en el 11, un cambio forzado por esa baja de Valle en la media punta, y todo apunta a que, o bien David Ferreiro o bien Álvaro Peña sean el sustituto del futbolista cántabro en el 11 de Lugo, que podría estar formado por José Juan en portería, De Coce en el lateral derecho, Pavón y Víctor Marco como centrales, Manu en el lateral izquierdo, Sebane y Pita como ejes en el centro del campo, Iriome estaría en la banda derecha, Yago Díaz en la izquierda, seguramente David Ferreiro como enganche, y arriba el delantero de Burela, Luis Fernández.
Pues muchas gracias, Carlos. Ese es el posible once inicial. Por cierto, ya les decíamos en titulares, un Club Deportivo Lugo que está negociando la cesión de Lolo Coronado Pla, exjugador del Real Valladolid. Recuerden, llegó a debutar en Primera División con Miroslav Jukic en el banquillo, fue al Benfica B, y está muy cerca, ya digo, de jugar cedido por parte del club portugués en el equipo gallego. Evidentemente no llegaría para este partido frente al Real Valladolid. Un Lolo que, en principio, bueno, pues quiere contar con más minutos. Ve que allí en el Benfica B sí que tiene la posibilidad, pero no a lo mejor de jugar con el primer equipo. Y bueno, pues está, ya digo, negociando esa cesión hasta final de temporada por parte del exjugador del Real Valladolid, que con David Aganzo, bueno, pues formaría los dos exjugadores del conjunto blanquivioleta en las filas del Lugo. 3:53, nos quedan todavía 7 minutos por delante. Unos buenos consejos, no se nos muevan, que tenemos que analizar todavía el Valladolid B Zamora.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Todas las mochilas para el cole, Justo Muñoz.
Todas las primeras marcas en mochilas. Roxy, Quicksilver, Vans, Adidas. Y con los mejores precios, Justo Muñoz.
Chándals, calzado deportivo, tu tienda de deporte para el cole, Justo Muñoz.
Gran oferta en mochilas para el cole, Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping, Justo Muñoz.
Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Lo que te ahorras en gasolina, trayectos, seguros y además con una buena financiación.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. TVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6:30 de la tarde y desde el Ancho Carro de Lugo, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Barra Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid, y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La Sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Cincuenta y cinco minutos y medio, pasan de las 3 de la tarde, 4 minutos y medio nos quedan todavía, nos restan para analizar lo que va a ser ese partido entre el Valladolid B y el Zamora, en el grupo primero de la segunda división B, primer partido del Valladolid B en casa. Será el domingo a las 12 en los campos anexos al nuevo estadio José Zorrilla, en un partido en el que el Valladolid va a tener a dos exjugadores del Zamora. Por un lado, a Jorge Hernández, que después de estar en la primera convocatoria con el primer equipo regresa al filial, y Ramiro. Un Ramiro, el central, que anotó el primer gol del equipo en el 2-1 de la derrota frente a la Astorga, que reconocía hoy que el partido para él va a ser algo especial.
Sí, para mí es un partido especial porque jugué el último año y medio allá ahí. Estamos confiados, hemos trabajado muy bien durante la semana, conocemos al rival y sabemos que si hacemos bien las cosas, seguro que vamos a sacar el partido adelante.
¿Qué es lo que mayor el fin de semana?
Bueno, quizá pagamos un poco la novatada, ¿no? De una nueva categoría, empezamos un poco nerviosos, ellos sin hacer prácticamente nada se pusieron por delante y bueno, luego tuvimos varias ocasiones y no entraron, pero bueno, vamos a aprender de los errores y seguro que nos van mejor las cosas.
¿Importante?
Sí, va a ser muy importante. En casa tenemos que sacar muchos puntos y empieza ya pues por el domingo intentar sacar los primeros tres puntos, que sean importantes. Va a ser un día muy duro, muy organizado, que va a salir a la contra, ha fichado bien y, como ya te digo, también nos conoce muy bien y la verdad es que nos va a plantear un partido muy, muy cómodo. Bueno, pues sabemos que la situación es esa y cuando bajan los que están en el primer equipo les ayudamos a que se adapten. Más o menos ya todos saben el estilo de juego que llevamos y la verdad es que tiene que ser todo el mundo importante.
¿Viste a días de empezar la liga que todavía nos veía preparados después de estas dos semanas? ¿Crees que ya ha cambiado la liga?
Sí, la verdad es que nos estaba gustando un poco y yo creo que día tras día vamos entendiendo mejor los conceptos del míster y creo que cada semana estamos avanzando mucho. Yo creo que cada semana que pasa estamos mejor para afrontar la categoría.
Pues la próxima oportunidad la tienen, ya digo, este domingo en los campos anexos al nuevo estadio José Zorrilla a partir de las 12 de la mañana frente al Zamora, un rival, el equipo que dirige Roberto Aguirre, que tendrá la duda de Rodri, el jugador vallisoletano, mediocentro, que sufrió una fuerte contractura la semana pasada y no se sabe si va a poder estar o no en este partido. Un equipo, el zamorano, además, que fichaba a última hora a Alberto Prada, a Manu Gavilán y a Dejan Kurbus, un jugador esloveno, que veremos a ver si entran o no a formar parte del once inicial o entran a formar parte de la convocatoria, si empiezan a tener minutos o no. En el caso del esloveno, en el caso de Kurbus, pues están todavía pendientes del transfer que debe llegar a Zamora, esperan que en las próximas horas, pero de momento, ya digo, están pendientes de esa posibilidad para saber si van a poder contar con él o no. Los dicen desde la capital zamorana que Alberto Prada sí podría tener ya la posibilidad de entrar en el equipo porque además, bueno, conoce el sistema de Roberto Aguirre, que físicamente está bastante bien, no así en el caso de Gavilán, que llegó bastante fuera de forma y lo va a tener complicado. Por eso digo que, bueno, algunas dudas en el equipo de Roberto Aguirre en cuanto al once, seguro que él lo tiene muy claro, no dudas respecto al sistema de juego que va a poner en el nuevo estadio José Zorrilla, un fútbol sencillo, de complicarse poco, de buscar contragolpes, de jugar a lo que saben y de poner las cosas difíciles al rival. Un Zamora que, apúntense ustedes, siempre, todos los años, le están cambiando un montón de jugadores, pero desde que está este técnico siempre solventan y salvan la categoría sin muchas dificultades. Y recuerden, sábado a las 6, grupo octavo, tercera división, tanto el Villa de Simancas, que debuta en la categoría en su casa con el Mirandés B, como el Club Atlético Tordesillas, que jugará contra la Arandina, inician el campeonato tanto los hombres de Diego Macón, en el caso de Villa de Simancas, como los hombres de Jesús Turiel, en el caso del Club Atlético Tordesillas, a intentar conseguir los primeros puntos. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Nosotros estaremos pendientes de los partidos para llevarles toda la información. Nosotros nos marchamos. Llegan ya a las 4 de la tarde, información nacional. El lunes, 3:20, más deporte. Sábado, 6:30, cita en el 882 de Onda Media, con el Lugo Valladolid.